Bien, vamos a uno de los temas interesantes de esta semana. La semana pasada, justamente a pocas horas de la aprobación por unanimidad en el Consejo Deliberante de Torkins de la ordenanza por tenencia responsable de mascotas, la actual intendenta interina Estefanía Bordoni firmó ya el decreto reglamentario y está en vigencia. Y tengo en línea al jefe de bromatología, en este caso el doctor Juan Manuel González Sáenz, para charlar y puntualizar por ahí los detalles de la ordenanza. Más allá de leerla, repasarla y demás, es importante destacar lo que cambia en virtud de lo que ya había legislado. Juan Manuel, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Arnaldo. Buen día y a todos los oyentes de tu radio.
Bueno, según la gente de POAF, en las charlas que hemos tenido en los últimos tiempos, siempre se está esperando una mejoría en relación, o una mejora en relación justamente a lo que implica la tenencia responsable y poder definir de una vez por todas esta buena convivencia entre vecinos, ¿no? Que lo que significa, bueno, a mí me gustan los perros, a mi vecino no, ¿cómo hago para que lo mío no moleste al otro? Pasa por ahí mucho de todo esto, ¿no?
Exacto, Arnaldo, exacto. Respecto a la ordenanza, bueno, parte de esto, que a veces es una simple aclaración, el área comprende, son dos áreas juntas, el área de bromatología y el área de zoonosis.
En este caso puntual,
eso no, nos referimos al área de las zoonosis, que son las enfermedades que transmiten los animales al hombre. Por eso, en definitiva, lo que se busca es la mejoría de la salud pública. Uh-huh. Todas estas ordenanzas, de alguna manera, buscan ese bien común. Respecto a lo que vos decís, está muy claro, es mejorar la convivencia entre las personas que habitamos en el distrito y, en este caso, las mascotas. Uh-huh. Puntualmente, un poco de lo que se agregó y se mejoró, porque hay muchos reclamos respecto a eso, no es tanto por el caso de las mordeduras, que eso ya estaba, incluso está por ley, sino en este caso para lo que llamamos accidentes menores o en aquellos casos en donde consecuencia de un perro se ocasiona un accidente, ¿no? O sea, se hace aquel perro que corre una moto o el que va o corre una camioneta y la persona se distrae o bien ocasiona roturas de cuestiones de cosas particulares, uh-huh, privadas o estatales, ¿no? Desde, uh-huh, hasta la rotura de bolsas de basura, y todas cosas que hacen, como decís vos bien claro, a la convivencia. Y en este caso lo que pudimos avanzar es determinar esos casos y la cuestión de las sanciones, que no es simple de llevar adelante, pero bueno, De alguna manera, en los casos en que ese animal tiene un propietario o un tenedor, es quien debe responder por los daños que puede haber provocado su mascota.
Bien.
¿Se entiende?
Está claro. El tema del tenedor me parece importante resaltarlo, porque hay alguien que te va a decir, sí, por un reclamo, mirá, me rompió todo el jardín, mirá, defeca en la puerta de mi casa, hacete cargo, el perro está en un lugar, y la persona te sale diciendo, no es mío, yo le doy de comer nomás porque pobrecito está dando vueltas por ahí.
Exactamente.
Ante esa situación,
claro, claro.
¿Qué se busca?
Eso es claro, porque no, a ver, los casos de los animales son muy, muy pocos los que tienen una identificación, uh-huh, correspondiente para poder determinar que tal persona es el propietario de ese animal. Por eso está la figura del tenedor. Y tenedor es aquella persona, como dice clarito, quien tiene a esa mascota, quien le da de comer o que muchas veces se queda en su casa o duerme en su casa o tiene el paradero en su domicilio. Bueno, saber que ahí sí, más allá que la persona diga no tengo nada que ver, pero si de alguna manera se puede justificar mediante testigos o lo que sea que ese animal lo tiene esa persona, entonces sí le corresponde la sanción. Uh-huh. Siempre evitamos llegar a estos extremos, porque uno lo que busca siempre es el diálogo y el ponernos de acuerdo para tratar de que estas cosas se resuelvan sin llegar a la sanción. Uh-huh. Esa siempre es la modalidad y la idea. Pero bueno, sabemos perdón, que en muchos casos se hacen oídos sordos a los reclamos de los vecinos, al ente que va a avisar a esa persona que su perro está ocasionando alguna molestia, Bueno, entonces llega un punto en que es necesario el régimen sancionatorio de acuerdo a lo que ese animal esté ocasionando, sea la sanción que le corresponde, las sanciones más leves a las sanciones más graves.
Bueno, en este orden, ¿qué podés contar sobre eso para que la gente esté informada, ¿no?
Mira, cumplido el
trámite administrativo, que significa la denuncia, el aviso, la intimación, no da pelota, bueno, te cayó la multa. A ver, ¿a qué queda expuesto ese vecino que desoye los reclamos y, bueno, y justamente los pedidos de que se haga cargo, ¿no?
Claro, es bastante común que digamos que todos terminamos respondiendo cuando nos tocan el bolsillo, y bueno, un poco es eso. Lo que te repito es, no es que mañana se va a salir a hacer multas de arriba abajo, porque no tiene esa intención esta ordenanza para nada. Lo que tiene, lo que busca es esto, es mejorar la convivencia, como bien vos dijiste, en claro, no es que mañana se va a salir por una cuestión recaudatoria a multar, no ese es el objetivo para nada, pero sí es una herramienta más para esto, para aquellas personas que hacen oídos sordos, que vas una vez, le avisás, mira, pasa tal cosa, bueno, sí lo veo, bueno, a las 10 días, otra vez un vecino hace el reclamo, hasta que entonces llega un punto de decir, mira, bueno, no hay respuesta, corresponde la sanción, desde las cuestiones leves hasta las más graves, ¿no? Y las sanciones implican una multa en dinero, que están relacionadas con el salario básico del 20% y las graves de un salario, o sea, del 100%. Y además se agrega que quien no cumpla con el pago de esa multa, después en algún procedimiento administrativo va a tener alguna traba. Por ejemplo, no pagué la multa, bueno, pero el día de mañana quiero sacar el carnet de conductor, bueno, voy a tener una traba porque tengo una multa impaga y algún tipo de, en el caso de marcas y señales, buscamos eso porque también de alguna manera sabemos que decir, bueno, no, listo, la multa, dejala total, no la pagues, total, no pasa nada, tampoco ese es el objetivo. Bueno, si hay una multa, se debe responder, y en el caso que no se pague, bueno, tendrá esta traba desde el punto de vista administrativo. Pero te repito, Arnaldo, que te digo esto porque muchas veces, por ejemplo, nosotros escuchamos a la hora de transitar por ruta el tema de los radares, las multas que todos, que hemos transitado todos, nos caen multas con radares, que no, en muchos casos no sabemos ni dónde están identificados ni nada, y sabemos que el marco es simplemente recaudatorio. En este caso no es eso, todo lo contrario, sino en acomodar algunas cuestiones para que la convivencia entre vecinos sea mejor.
Claro, yo estaba pensando justamente a medida que desarrollabas, hasta que llegaste al punto esto de las trabas, ¿no? Lo importante que es que si te hace oído sordo de un reclamo, de dos, de tres, de un apercibimiento, de una intimación, al final le hace la multa y sigue por el mismo camino. Esa persona reniega de todo lo que tenga que ver con cumplir con la ordenanza o con cumplir con este acto de convivencia. Es muy importante que justamente tenga una consecuencia la multa. No la querés pagar, bueno, de alguna forma tiene que pagarla, digamos. Y en base a esto, hay muchas de multas se han generado este año, por ejemplo, por tomar algo más inmediato, multas en este sentido.
No, esto entra en vigencia ahora, así que a partir de ahora nosotros tenemos este marco para poder actuar. Hasta ahora no teníamos esta...
No había sanciones para este tipo de cuestiones.
Específicamente no sé si había, no había con esta de esta forma tan específica, o sea que hoy un inspector o gente que esté personal del área de zoonosis hoy está facultado para esto. Bueno, fui una vez, hicimos un acta, te avisé, tu perro, vamos a una multa, a algo simple, el perro que sale de la casa, bueno, y rompe la bolsa de residuos, que genera una molestia, y obviamente no es solo la que estén los alimentos tirados, volvemos a lo mismo, la salud pública, esos alimentos tirados ahí, ni hablar en época estival, van a producir que atraer roedores o atraer insectos, bueno, todo lo que conlleva, obviamente, a que haya comida en la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, una vez vamos, avisamos, mirá, tu perro, bueno, una vez se me escapó, ya está, pasó, ok. Dos días nos avisan el personal de que recoge la basura, mirá, otra vez pasamos por tal casa, bueno, listo, ya está, se hace un acta, otra vez, listo, ya está, y la tercera, bueno, ya está, corresponde la multa, ya lo... no tenemos más
formas. Se agotaron las instancias.
Que esa persona responda para decir, che, cada vez que tu perro sale, agarra la bolsa de basura y la rompe. ¿Es algo leve? Convengamos que es algo leve. Pero bueno, es volver a esto, es tratar de todos tomar un poquito más de conciencia a la hora de los, sobre todo esto, los perros que ocasionan un malestar. No es, ¿a qué me refiero? Que tampoco vamos a ser, digamos, Suiza en forma de convivencia. Porque no creo que busquemos eso. Los que vivimos en estos lugares nos gusta otra forma, ¿no? Respecto al trato con los animales, a que haya animales que podamos con los cuales convivir. La mayoría de los animales de los vecinos sabemos de quién son, nos conocemos, o sea, son integrantes de la comunidad. Vamos a ser realistas. Entonces, los perros y animales que estén en la vía pública, que realmente no ocasionen ningún tipo de molestia, no ese es el objetivo. Sí, aquello sobre todo, siendo lo más grave en aquellos casos que han ocurrido y accidentes complicados, sobre todo aquellos perros que corren a las motos. De eso sí hemos tenido muchos casos, y bueno, ahí hay que accionar de otra manera, porque de verdad ese animal ocasiona la rotura de un material, que puede ser en este caso la moto, y ni hablar con mayor gravedad si esa persona se cae, tiene una fractura o tiene un accidente grave. Entonces, por eso el abanico de las molestias que ocasionan los perros son diferentes, ni hablar de aquellos perros a los que llamamos los perros de se me fue la palabra, de que por su contextura física, sí, por el tamaño de su boca, por su,
sí, intimidatorio, su tamaño, digamos, las razas, bueno, no sé casos, si es el es justo la palabra, pero que intimidan cuando vos lo ves directamente, se te afloja todo, ¿no?
Exacto, somos de los potencialmente peligrosos, no me salía el término, perdóname.
Bien.
Los perros potencialmente peligrosos. En ese caso te dicen, no, el perro en casa no hace nada. Entiendo que no haga nada ese perro porque en su casa conoce a los dueños, conoce con quién convive y no pasa nada. Pero ese tipo de perros no pueden estar sueltos de ninguna manera. Hay de distintas razas, incluso hay cruzas, encontramos, sí, en la no en Sierra la Ventana, pero sí en Torquís y sí en Saldungaray, cruzas con dogo, cruzas con galgo ruso, son de perros que de verdad intimidan, de gran porte. Bueno, esos animales, no, eso sí, no pueden estar en la vía pública, de ninguna manera, y si el propietario tenedor, sí, ese sí lo tiene, sí tiene que transitar con correa, y tiene que transitar con correa y con bozal, y lo debe entender. Ese animal, si por algún motivo ataca a alguien, las lesiones pueden ser graves, hasta mortales. Y han habido casos, por suerte, no en nuestro distrito, pero sí en distritos vecinos. Entonces, en algunos casos las personas entienden, y en otros casos dicen, no, pero este perro nunca hace nada. Y no sé, y si el día que haga va a ser algo grave. Entonces no podemos esperar a que haga algo grave.
Bien, perfecto.
Eso en el caso de los que llamamos los potencialmente peligrosos.
Juan Manuel, con relación, bueno, al presupuesto que se ha tratado en los últimos días y demás, y a la gestión que lleva adelante el municipio, decía yo previo a la charla que sostenía con vos, sobre, bueno, castración, vacunación y demás, ¿el nuevo presupuesto contempla la continuidad de esas prestaciones, sí, a la comunidad?
Sí, eso tiene continuidad. Es importante esto que agregás vos por lo siguiente. Hoy se están realizando las castraciones en todas las localidades. Es decir, hay un veterinario que realiza castraciones en Saldungaray, un veterinario acá en Sierra La Ventana, otro en la localidad de Villa Ventana, que se agregó este año, y otro colega en la localidad de Torquín. Las castraciones, lo importante de las castraciones es que tengan continuidad, porque en algunos casos también plantean si viene el tipo camioncito sanitario o el quirófano móvil. Para otros casos pueden funcionar. En el caso de nuestro distrito, por la distribución, es necesario que las castraciones sean, sí, mensualmente. No tiene validez o no sirve si en este caso se hacen un día puntual, porque por algún motivo la gente por ahí no lo lleva a castrar. Bueno, por eso es, lo que sí necesitamos es que tengan continuidad. Por eso todos los meses en las localidades hay turnos, en algunos casos a veces se satura y se tiene que esperar un mes hasta que me den el turno para hacer la uh-huh. castración de gato macho o hembra y de perro macho o hembra. Y la verdad que se cumplen, y es un, no tengo el número en este momento, pero multipliquemos en los cuatro localidades mínimo 25 por mes, y en algunos casos de 40 por mes a lo largo del año. Es un montón de animales que se castran.
Siempre gratuito, esto es para todo.
No se observa porque vos no tenés forma de determinar si todas esas castraciones no se hubiesen hecho, la población canina que tendrían.
Claro, claro.
O sea que el control está bien controlado. Siempre hay que hacer más, sí, estamos de acuerdo. Lo mismo que las campañas de vacunación antirrábica. Te das cuenta que las cosas funcionan cuando precisamente no tenés casos de rabia, en este caso lo más grave en personas, y ni hablar en los animales, pero porque tenemos un alto nivel de inmunidad en la población canina, o sea, y de alto nivel de vacunación en las distintas localidades a lo largo del año. Y todo esto siempre tiene que tener continuidad. No sirve que en una campaña vacunemos 100 perros y listo, y nos olvidamos. Mira, de los números que recuerdo, hará un mes y pico atrás que vacunamos acá en Sierra, y si mal no recuerdo fueron alrededor de más de 200 animales en un día, acá solo en Sierra La Venta.
Bueno,
De vacunación antirrábica y desparasitación.
Bien, ¿y de castraciones qué número hablamos?
En Sierra son, Sierra y Torquín son 40 por mes. Uh-huh. Villa Ventana y Saldungaray 25, y les dejamos un tope que pueden exceder a 15 más, o sea, si es necesario se les agregan, y en algunos casos completan, o sea, superan el valor de las 25 mensuales. En Torquí y Sierra prácticamente todos los meses se castran en cada localidad 40 animales. Uh-huh. Bueno. Hay un gran, enorme, tremenda ayuda en Sierra y alrededores de PUAF, estamos de acuerdo, todos saben uh-huh. el trabajo que hacen, que no tiene límite, la verdad que hacen un trabajo fantástico, maravilloso, y se mueven, sí, se mueven, no paran.
Y ejemplar, ¿no, Juan Manuel? Porque muchos lugares han comenzado con protectoras y demás, y con el paso del tiempo se han ido diluyendo, ¿no? Teníamos ejemplos hace muchos años de no los voy a nombrar, distritos vecinos que eran ejemplo con el tema del cuidado de los refugios, y después con el paso de las gestiones políticas y demás se fueron diluyendo y muchos han desaparecido. Sí. Este cada día crece más, ¿no?
Totalmente.
Hablando de PUAF.
Totalmente. Y no perder de eje, que eso es lo para mí muy muy valedero en el caso de PUAF. Que después de tantos años, de tanta continuidad, no perder el eje del objetivo de la protectora. Si siempre tienen en claro que el refugio es un lugar de tránsito, en realidad queda la imagen del refugio, pero los que saben del trabajo de calle que hacen todos los días, te puedo asegurar que son todos los días que hacen trabajo de calle de toda índole, es realmente muy, pero muy, muy muy gratificante ver de qué manera trabajan, y uno desde el rol que le toca temporario ayudarlos, de la pequeña granito de arena que uno les pueda colaborar, uno siempre está.
Bien,
es indispensable. Villa Ventana, en este momento, la protectora de Villa, estamos haciendo, preparando un refugio en el predio municipal de Villa, que tenga la misma función del refugio de acá de Sierra. Uh-huh. Es que es un refugio transitorio, y en esto insistimos siempre, que sea de tránsito. A veces te reclaman por qué no hay más lugar, lo que pasa es que si uno coloca más caniles, más lugar, más animales, y empezamos a perder el objetivo de que el animal que llega ahí hay que buscarle todos los medios para que siga, que sea un lugar de tránsito, para moverse, para que ese animal, alguna persona, lo adopte.
Claro, bien.
De PAF han ido a parar perros hace poquito, fue un perro dogo rescatado, y que eso lo tuvieron durante bastante tiempo, y fue a parar a, bueno, pues Sandra te comentará bien, pero creo que a Rosario, Santa Fe. Uh-huh. O sea, fíjate lo que es la
llegada, la cadena, que tiene, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Bueno,
por eso te doy todo su trabajo, es realmente para agradecerlo por siempre.
Te agradezco a vos, Juan Manuel, por este tiempo. Se nos fue el tiempo, justamente. Bueno, buenas fiestas, ¿eh? Y siempre dispuesto. Te agradezco enormemente y estamos en contacto. Sabes que podés contar con la radio,
gracias,
para cualquier tipo de anuncio y demás.
Gracias, Arnaldo, por dar difusión a este tipo de cuestiones. Y felices fiestas para todos.
Muy bien, chao, gracias. Ahí estaba el doctor.
De nada, chao, chao.
El doctor Juan Manuel González Sáenz, quien está a cargo del área municipal de zoonosis y bromatología de la municipalidad de Torkins. Pausa, ya seguimos. En un ratito viene la columna de Red de Vecina, Vecinas en el Aire. Ya estamos.
Tus ojos.